Por la Voz del Derecho estamos transmitiendo desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad. Conduce Andrés Charria.
Buenas noches, buenos días, buenas tardes, a la hora que sea que nos escuchan en este momento. Nosotros somos desde la Facultad. Hoy estamos un grupo de cuatro personas, mi persona Emilio Archila, estudiante de Derecho de la Universidad Javeriana de sexto semestre, Geraldine Alzate, estudiante de Derecho de la Universidad Libre, que ya está en quinto año, entonces está por graduarse, Andrés Charria, nuestro director por defecto y por honor, que es abogado y también de la Universidad Javeriana, especialista en todo lo que tenga que ver con abogacía deportiva, y Martín Zamudio, que es politólogo, también ya está terminando materias y ha hecho 10 semestres y matriculados en la Universidad Nacional. Y hoy nos pareció interesante abordar pues temas desde tres ámbitos. Entonces nosotros los dividimos en lo que será los temas internos, por decirlo de alguna manera, nacionales, los temas internacionales y los temas interdesconocidos. Entonces, hacia los temas, y para los temas entonces internos, entonces Andrés nos va a dar ahí una introducción. Andrés, sigue por favor.
Bueno, el primer tema que yo tengo, y me tengo que disculpar porque no he participado mucho en estos programas, es que no estamos preparados para... No tenemos tecnología adecuada para la pandemia, no estamos preparados. Todas las teleconferencias, todos los webinars salen mal, la red se cae, los teléfonos funcionan a medias, y para mí es frustrante, porque uno quisiera o creería que está en Suiza. La verdad es que somos Colombia, o menos que lo que creemos que somos. Y la tecnología desafortunadamente funciona mal. La telefonía celular ofrece y promete unas cosas las cuales uno paga y no llegan. Entonces, dos computadores y un teléfono celular y el Wi-Fi de una casa colapsa. No sé cómo estarán haciendo casas con 3 y 4 estudiantes en clase en su colegio, porque de verdad para mí es frustrante. Entonces, el primer tema que yo tengo acá es, ojalá no haya más, pero definitivamente la tecnología nos, creemos que la tenemos y que la dominamos, pero la realidad es que hasta el momento seguimos a la saga. Entonces, hacer una conferencia con un colega español que tuve necesidad de hacerla, pues fue imposible. Se oye mal, se ve pixelado, y es por eso que... me desespera, me frustra y por eso es que no participo en casi ninguno. No entiendo cómo hay tal cantidad de webinars, porque yo me traté de colgar a uno también de derecho deportivo y fue imposible. Seguramente, no creo que mi infraestructura tecnológica es muy mala, pero la realidad es que no estamos preparados. Yo creo que parte del desespero de mucha gente es que le falta comunicación. En este tema de los de la pandemia y de nuestra reclusión, primero voluntaria y después obligatoria, aparece, es decir, nos vemos reflejados en lo que pasa. La alcaldesa, que me pareció que en un principio estaba manejando las cosas muy sensatamente, muy tranquilamente, ha empezado a coger un giro poco autoritario en el que se hace lo que ella dice y si no se hace, van a tener problemas. Me parece que, y está pasando en España, está pasando en Estados Unidos, y está pasando en Colombia, una de las grandes tentaciones de aquellas personas que tentan el poder es empezar a manejar la comunicación. En España ya es muy claro que están tratando de filtrar información, en teoría protegiendo a sus ciudadanos de los fake news. Acá también empieza a haber una tendencia al autoritarismo que no me gusta, que me parece que va en contra de muchísimas libertades. Ya hay muchísimas personas que empiezan a hablar de esto. No por el hecho de estar en una pandemia tenemos que soportar una cantidad de cosas que ya hablaremos después. Y obviamente los políticos empiezan a sentir más que el resto de los mortales, porque como dice Claudia, es que yo cuido a mis ciudadanos. Entonces empezamos a volvernos un poco paternalistas, consideramos que la única que sabe es ella, o considera ella, y se vuelve paternalista. Pero entonces se pasa al otro lado. Todo el mundo tiene que respetar las normas, pero la alcaldesa no. Entonces la norma es solo una persona por casa sale a hacer el mercado, que la tenemos que cumplir. No, primero, no me parece muy difícil. Es decir, salir a hacer mercado, a mí me gusta mucho hacer mercado, hay gente que no le gusta, pero salir a hacer mercado una persona suena sensato. Dentro de todas estas medidas, no sé si ya lo han hablado, hay una cantidad de videos que aparentemente son serios, que dicen que no es necesario, pero salgamos de eso. ¿Y cómo va a ser posible que esta persona que dice que hay que cumplirlo, que nos está, no me gusta, es que le estoy cuidando la vida a mis ciudadanos, que nos está cuidando la vida y que una de las actividades que hace para cuidarnos nuestra vida es obligarnos a salir de manera individual? Y esta mujer sale con su pareja a un sitio bastante público, como que no, a mí me llama mucho la atención, es porque la gente que detenta el poder rápidamente como que se vuelve especial. Entonces, por ejemplo, va con su pareja al Carulla a hacer mercado cuando no podía. Entonces, hay un tema que es...
Sí, y yo creo que toca sumarle a eso también que Andrés, ella ha sido una persona que se ha caracterizado por no solo invitar a los ciudadanos a que cumplan las reglas.
¿Sí, no?
¿Aló?
¿Qué le digo?
Bueno,
seguimos,
no sé.
Yo quería decir que me parece que toca tener en cuenta que ella también ha sido una persona que se ha caracterizado por tomar medidas en donde regaña a los ciudadanos, en donde se establece como una figura no solo pues autoritaria, sino también moral. Me acuerdo que cuando comenzó la pandemia le decía a muchos ciudadanos que ellos no tenían razón de haberse ido de donde estaban y pues hablaba con muchísima autoridad frente al tema, y ese es el problema, pues que pierde cierta autoridad cuando hace este tipo de actos en donde no respeta para nada el resto de los ciudadanos.
No podemos.
Dime. Yo la verdad quisiera intervenir con algo pues que es muy específico, ¿no? Digamos que hablando de... O sea, como para agregar o como para darle un plus a todos los actos que ha venido desarrollando la alcaldesa en cuanto a infracciones se habla, pues no sé si ustedes observaron que para el día de hoy publicaron algunas imágenes en las cuales a ella se le veía sin ningún tipo de protección, como ella sugiere en la mayoría de sus charlas, oratoriamente y populistamente hablando. Y pues cabe resaltar que estaba comprando pizza con su esposa igualmente acompañada, y digamos que... O sea, pues no solamente es el reflejo como del hecho de que viole como la normatividad, porque está entendido pues que existen como tal unos delitos contra salud pública, que ella está violando la medida sanitaria, claro está, pero digamos que pues ya otro nivel es salir a comprar pizza también con su esposa, que es algo que no es necesario. O sea, estamos hablando de productos como de necesidad primaria, y pues para mí, desde mi punto de vista, salir a comprar pizza no lo es. Entonces, a mí me parece que el discurso de ella es un discurso bastante...
Una cosa es salir a hacer mercado, pero salir a comprar pizza es una barbaridad.
Exacto, ella, ¿qué dice? Como ella dice, como yo reconozco con humildad, ofrezco excusas a la ciudadanía, acá tal comparento, pues mi responsabilidad mayor es dar ejemplo. Listo, perfecto, lo entendemos porque, o sea, digamos como sí estaba haciendo mercado una vez, pero en reiteradas ocasiones... haciendo cosas pues como absolutamente innecesarias, ella pues ha estado digamos que violando la normatividad. Entonces me parece que además de esto es como un poco populista su discurso, porque dice y recomienda a todos como sí, vengan por favor, salgan con todas las precauciones, igual, por favor.
Yo creo que aquí el debate no es si ella hizo algo mal o no hizo algo mal. Ella en efecto hizo algo mal, ella estaba con su pareja comprando cosas, aun cuando solamente puede haber una persona por familia comprando lo que sea que esté comprando, o en la calle o en cualquier lado. Hay una cosa acá muy ligera, y es que se supone, según lo que se dice, ellas dicen, ¿no? María Angélica y Claudia dicen que el lugar en el que las pillaron, por así decirlo, pues es muy cerca a su casa. Lo que pasó fue que llegó Angélica, subió al perro y dijo, voy a ir a ayudar con las bolsas del mercado a Claudia, bajó y bueno, se armó todo el disparate. Yo creo que ese no es el punto, igual creo que la embarró terriblemente al exponerse así, ella siendo la figura pública más importante, yo creo que de la ciudad. Pero yo creo que el tema no es ese, yo creo que el tema va es hacia la actuación que tiene la fiscalía una vez se empiezan a tener como todas estas discusiones en redes sociales, porque es allí donde yo veo que hay un acto totalmente deplorable por parte del fiscal, y que muestra completamente cómo la fiscalía sigue siendo una fiscalía de bolsillo de la Casa de Nariño. ¿Por qué? Porque se nota, es decir, yo creo que es bastante obvio que hay una rivalidad muy fuerte en este momento en términos de liderazgos entre Claudia López y el presidente Duque. No sé ustedes qué opinan.
Yo tengo dos cosas y seguimos con el tema. El primer tema es que fue muy torpe. Es una mujer que está llevando bien la crisis, me parece a mí, sí, con ciertos grados de autoritarismo que no me gustan. No, le ha bajado, por ejemplo, que era una de las grandes críticas, a mí no me importaba, pero una de las grandes críticas es que gritaba y manoteaba. Y le ha bajado al tono, creo que empieza a manejar su imagen de una manera mucho más madurada.
Claro.
Y las primeras medidas que tomó fueron medidas en las que lo que más me llamaba la atención era que inspiraba tranquilidad. O sea, tenemos un problema y tenemos que solucionarlo. Y sobre todo cuando ya ayer nos llegaban las noticias de Italia y de España con esta velocidad de muertes, esta mujer tranquilamente indicó qué era lo que había que hacer y se hizo. Y hay dos temas que me molestan. Uno es que de vender tranquilidad, ahora está pasando a vender autoritarismo, y eso no me gusta. Entonces, eso lo tenemos que hablar. Entonces, por ejemplo, y yo pienso en Martín, los puentes no van a poder salir de Bogotá. Martín tiene a la mamá en Tabio. ¿Eh?
No, y la zona turística también. Eso se vería sumamente afectado. Y también en cuanto a lo que dice Martín, a mí me parece, o sea, por ejemplo, bueno, yo trabajo en la fiscalía y a mí me parece increíble que habiendo otras cosas en las cuales se puedan enfocar, vayan a ser un ente investigador de algo así. O sea, hace poco, yo no sé si ustedes saben quién es Francisco Bernate.
El segundo tema es que es muy torpe por lo que haya sido, por el motivo que haya sido, que fue el que bajó el perro y el perro se le soltó y entonces salió con lo que ustedes quieran. Pero la mujer del César no solo tiene que serlo, sino parecerlo. Y lo normal es que no hubiera. No sabemos qué habrá pasado. Y fue una torpeza. Admitirlo es de humano. Errar es de humanos y admitirlo está muy bien. Viene la segunda parte, la fiscalía. En estos momentos, la fiscalía, creo yo no conozco y no me gusta, y menos acá, creo que la fiscalía tiene mayores problemas. El tema de las cárceles, el tema de la corrupción. Que corrupción en este momento sí debe dar cadena perpetua. Obviamente no, y somos abogados.
De la ñeñe política.
Exacto. Igual. A mí entonces, me parece.
Lo que dicen muchos penalistas es que no da ni siquiera para una sanción penal. Una sanción administrativa seguramente la va a tener y la tiene que tener, pero hasta ahí llega.
Penal no.
Exacto.
Creo que ahí termina el tema. Claro, tenemos una fiscalía de bolsillo.
Yo quería resumirlo.
Claro. ¿Sí?
Yo quería resumirlo a cuatro problemas diferentes que ustedes me hicieron dar cuenta que hay. Entonces, pero ninguno de ellos amerita una sanción penal, como lo dice Andrés. Eso sí lo han dejado claro los mayores juristas del país, que fue una retaliación totalmente desproporcionada la que tomó el fiscal. Y la verdad a mí me entristece mucho porque siendo un momento tan no especial, por decirlo, como si fuera bueno, pero pues un tiempo de necesidad y que se estén gastando recursos en algo que es totalmente no pertinente a la fiscalía, pues me parece que es muy triste. Pero yo quería resumir a la falta de Claudia en tres faltas que ella hace, porque ella incurre en la falta de salir con una persona más, incurre en la falta de salir sin protección e incurre en una tercera falta, que es que graba un video cuando está afuera, también en un parque, no me acuerdo bien cuál es, claramente infringiendo pues su tiempo de estadía en el parque, porque dicen que esto fue el mismo día, y pues se demuestra que no solo pues está caminando por la ciudad, pues grabando videos y demás, sin hacerlo desde su casa como debería, sino pues también incurre en todo esto, pero creo que todos concluimos que fue totalmente desproporcionada la acción de la fiscalía y que debería estar concentrada en otras cosas.
Yo les tengo una pregunta a ustedes tres.
Sí, es verdad, la verdad, yo creo que... Yo, la verdad, antes de cerrar, pues considero que hay que especificar esto ya para cerrar, pues que las violaciones a las medidas sanitarias son delitos cuando se expone la salud de las personas, pero en específico cuando se pone también en general al público, digamos, expuesto como tal a la enfermedad. Eso lo explicó Bernate, Francisco Bernate, que es un penalista muy bueno, y él decía que la actuación de la alcaldesa y su pareja no da para una indagación, ya que como bien saben, ustedes ya hace poco tiempo se hizo la prueba del COVID y pues dio negativo. Entonces pues realmente es una tontería, como para cerrar, puesto que de verdad no se expone la salud de las personas, porque yo no estoy contagiado, es simple, y ahí se cierra el debate. O sea, habiendo tantos temas como tan importantes, ¿cómo van a disponer de los investigadores para
Yo tengo una pregunta, ¿ustedes qué opinan del trabajo que me parece que ha sido coordinado, a pesar de que Claudia ataca el trabajo del presidente y la alcaldesa?
A mí me parece muy bueno, la verdad.
A mí me parece que se han ido ajustando, ¿ustedes qué opinan?
Martín. A mí me parece que la alcaldesa ha llevado la delantera. Y no solamente la alcaldesa, sino que siento que hay como un bloque de poder entre todos los alcaldes y gobernadores del país en contra de las decisiones de Iván Duque. De haber sido por Iván Duque, la cuarentena habría empezado después, habríamos tenido seguramente muchísimos más contagiados. Creo que realmente el que termina como ciñéndose un poco a las circunstancias que le imponen tanto gobernadores como alcaldes dirigidos por Claudia, pues sí es el presidente.
Pero eso no está mal, es admitir un error.
¿No? Pues,
no, vale. Andrés, lo que quiero decir es que a mí me parece, la verdad, me parece muy inteligente lo que han hecho, porque desde mi percepción, lo que ha ocurrido es que el presidente ha cogido una manera de decir las cosas en donde, pues sí, puede ser que sea un poco más permisivo, pero pues que le da cierta esperanza a la gente, me parece, desde mi opinión. Entonces la gente dice, bueno, ya pues también vamos a volver a trabajar en algún punto, vamos a volvernos a abrir, no es que esto vaya a ser para siempre, pues hay algo de esperanza. Mientras que la alcaldesa toma un punto de vista mucho más racional, pues mucho más estricto, más autoritario en algunos casos, en donde pues se toman medidas mucho más fuertes, pero que también son necesarias. Entonces, en mi opinión, se complementan mucho porque, por una parte, pues se dice... les vamos a dar ya un poco más de libertad para que la gente pues no se enloquezca por las condiciones del país en el que vivimos. Y por el otro lado, entonces Claudia dice, no, la verdad no podemos salir todavía porque lo cierto es que ningún gobierno en verdad todavía tiene cualquier cosa cierta, entonces ella es un poco más precavida. Pero así, si lo vemos de verdad desde un punto de vista pues más crítico, el presidente no ha llegado a las instancias que podría llegar para pasar por encima de las decisiones de Claudia López, y Claudia López tampoco, pues aunque lo ha hecho, no ha tomado medidas demasiado drásticas.
No todavía, pero yo creo que eso se está aproximando. Y cada vez más, porque cada vez más empiezan a haber presiones por parte de ciertos gremios que manejan gran parte de la economía del país, que de alguna u otra manera dirigen al presidente y a su partido político. Y entonces cada vez más presiones van a ejercer sobre ellos.
Son los gremios, la gente.
Si el sistema se mantiene de esa manera, lo ignoramos del todo. O sea, ignoramos que lo que hace que el país se sostenga es la fuerza trabajadora, pues, del pueblo en general. No podemos dejar eso de lado.
No, para nada.
No, o sea, yo no estoy ignorando eso. O sea, la fuerza. Dale. La verdad es que nadie le está negando, o sea, nadie está negando que el pueblo sí está sostenido básicamente por la fuerza del trabajo, marxismo puro relativamente, pero nadie lo niega. Sin embargo, el hecho de tener que entrar a exponer calidades o situaciones que ponen en peligro la vida de los propios trabajadores, que como tú bien lo acabas de decir, son quienes sostienen al país, ahí se cae toda la teoría. Si no hay trabajadores, si se enferman los trabajadores, ¿qué va a pasar? Pues pasa lo que acabas de decir, no hay fuerza de trabajo y el país va a declinarse.
Martín me había dicho, yo quiero decir una cosa. Martín me había dicho en sesiones pasadas algo que me pareció muy interesante y muy cierto, y es que la gente se muere de hambre en 4 días y de coronavirus se muere en 15 días. Entonces ese argumento me pareció totalmente convincente para entender que hay ciertas medidas que se tienen que tomar para que la gente no se muera de hambre, aun cuando sacrifiquen algo de la salud de la gente. Y otra cosa que quería decir, un punto pequeño, es que tenemos que tener en cuenta que el coronavirus, aun cuando sí se pega bastante, pues el índice de las personas que sufren de los síntomas fuertes, por así decirlo, normalmente se ve que son personas que ya tienen estos síntomas, o sea, que tienen deficiencias en el sistema inmunológico desde antes. Entonces, si empezamos a ver, pues, cómo se va reduciendo el número de personas, dependiendo de los casos, pues, que uno vaya observando. Pues, se ve que
ese no es el tema. Para mí ese no es el tema en específico.
Hoy, yo estoy diciendo, hasta hoy. Ustedes están diciendo, no, es que lo que va a pasar, ustedes tienen una bola de cristal que personalmente no la tengo. Usted dice, no, y estoy hablando a hoy. Yo hasta hoy,
eso es un punto supremamente bueno. Y frente a eso yo quiero decir una cosa. Frente a lo que estás diciendo es muy importante también, para mí, el gran culpable de que haya llegado el primer caso de coronavirus al país es Iván Duque. O sea, Iván Duque no bloqueó el aeropuerto cuando se le dijo bloquee el aeropuerto, no deje ingresar más gente. En este momento podríamos ser un país sin coronavirus. Los hay, son pocos, pero los hay. ¿Y qué fue lo que él dijo? No, esperemos hasta que llegue el primer caso. Y cuando llegó el primer caso, pues aquí estamos. No son países mínimos. No son países mínimos. Yo creo que hay países que están bastante bien, o sea, creo que son como 112 países con coronavirus y somos casi que 206 países en total. Entonces, claro, pues en este momento la atención se centra sobre los países que hay coronavirus, no sobre los que no hay. Sí, pero eso es cuestión de eso. Ahora, yo siento que
el coronavirus es un tema de actuación. O sea, desde mi perspectiva es un tema de actuación. Lo que acaba de decir Martí es supremamente cierto. Si yo no dejo entrar el coronavirus acá, no tendríamos por qué estar preocupándonos por cómo va a ser la situación económica del país. Lamentablemente, yo hice una apertura de el aeropuerto y ya dejé entrar el problema. Simple. Las otras personas en otros lugares, por ejemplo, los que venían de China, están, digamos que en su mayoría, curados, por decirlo de alguna manera, y no están sufriendo pues mayores problemas. El problema está acá, digamos, hacer una reapertura económica como la que se viene haciendo relativamente es implica, por decirlo de alguna manera, que haya mayor personas contagiadas, mayor número de personas contagiadas, que el sistema de transporte, como ustedes bien saben, masivo sea de más contagios, y además de ello, ya
yo lo que veo es que ustedes están, primero, yo creo que es inevitable que llegara el coronavirus acá. Es decir, Colombia es un país abierto.
La verdad es que a mí no me parece.
¿Ustedes creen que era posible que acá no hubiera coronavirus?
Puede que hubiera llegado, pero, o sea, puede que hubiera llegado por la frontera de Ecuador. En Ecuador hay muchísimos casos.
Ecuador y Venezuela.
Claro, o sea, totalmente. No niego.
No en tanta magnitud,
El primer caso entró por dónde. El primer caso entró por el aeropuerto El Dorado y fue una chica, no por culparla, si nos estás viendo, no es tu culpa, pero fue una chica que vino, 19 años, estaba en Italia, nadie le hizo nada, llegó al aeropuerto, no habían controles, y eso es una cuestión, es decir, el aeropuerto está bajo la jurisdicción del presidente de la República. Ahora, ¿qué podía hacer Claudia? Claudia podía bloquear las calles, podía bloquear la 26 como bloquea la carrera séptima cuando hay corrida de toros y decir, aquí no me entra nadie.
O como hizo la alcaldesa aquí.
Pero no lo hizo, tampoco. ¿Por qué? Porque
la alcaldesa de Quito puso camiones en el aeropuerto, en las pistas. Y Quito es de Guayaquil, y Guayaquil se infestó. Entonces, yo creo que pretender pensar siquiera que acá no iba a llegar el coronavirus porque se cerró o no el aeropuerto, me parece que es un poco iluso. iba a decir otra palabra, pero me parece que es iluso. Pero lo que yo estoy preguntando, y estoy preguntando y le pregunto a los tres, es, bien, llegó el coronavirus, de pronto se tomaron medidas lentamente, porque había otros intereses, ningún presidente es capaz de dirigir, de hacer las cosas sin intereses de cualquier índole. Miren los de ustedes que les debe gustar Podemos, miren los intereses de Podemos con el 8 de mayo, cuando salieron a hacer una manifestación el 8 de marzo, y parece que ahí hubo un gran foco de infección. Entonces no digamos que la culpa es de Duque, el coronavirus iba a llegar, ¿no? En Latinoamérica llegó
también todo. Andrés, creo que debemos ver y pues sentirnos.
Yo lo que les pregunto es, ¿ustedes no se sienten bien dirigidos hoy en día? ¿No están tranquilos? ¿No les parece?
Pues Andrés,
gracias a Claudia.
Yo quería hacer una cosa antes. Yo no me pongo en esas, yo le doy mérito a los dos y me parece además...
Me parece que han cedido, me parece que han negociado, parece que se han sentado y decirle, usted no puede hacer esto, y el otro le ha dicho, usted no puede hacer esto. Transemos. Me parece que lo más importante es que se han podido sentar a hablar dos grupos políticos totalmente antagónicos, y lo han hecho bien, ¿no les parece?
Medio antagónicos.
A mí me parece que se ha hecho bien, y además me parece que los números
son buenos.
Andrés,
¿tú qué opinas?
Sí, no, los números...
Yo me siento bien tratado. Me molesta, sí, algunas cosas ya las comuniqué, pero creo que lo están haciendo sensatamente.
Andrew.
Sí, o sea, los números son buenos, y era lo que decíamos, los números son buenos, pero tampoco podemos saber si los números realmente son los que son. O sea, ¿cuántas pruebas
están? Como decía Emilio, todo se puede maquillar.
No nos metamos con tantas subjetividades, porque eso sí, a mí no me parece que sea
el no es una subjetividad. No es
ni por minorizar el trabajo del Dani, que él lo ha hecho
muy serio.
O sea, entrar
en las tres juntas
no me parece que sea el... No me parece que el número de respiradores, por ejemplo, o el número de camillas que se pueden reflejar claramente, o sea, que no son unos números que estén maquillados. Creo que es legitimar.
No, es que no son números maquillados, es que tú no puedes saber la cantidad real y haces tan poquitas
pruebas. Cuando uno es legitima todo, pues entonces nada.
Es lo que tenemos.
Si nada tiene legitimidad.
Maquillar es en cuanto a todo. Para maquillar es en cuanto a maquillar.
Yo no digo que no tenga legitimidad. Yo digo simplemente que hay países donde se
hace pruebas
diarias.
Claro.
En Colombia, ¿cuántas pruebas se hacen?
Que obviamente...
2000 máximo.
No se van a hacer todas las pruebas necesarias, pero estamos hablando de otros números. Estamos hablando de insumos, en donde Colombia es líder. Estamos hablando de que todas las clínicas, hasta donde sabemos, por lo menos tienen las provisiones necesarias, o si no se están consiguiendo, comparado a América Latina. Porque acordémonos que es importante también
comparar frente a los parecidos. Sí, yo siento que eso es ser muy optimista. O sea, cuando tú te pones a ver realmente cómo están
trabajando con las manos atadas.
Exactamente, o sea, ¿cuáles son las condiciones reales?
Nosotros no somos líderes de nada. Muchos médicos están peleando.
Somos un país.
Por supuesto, pero están peleando en Nueva York, están peleando en Michigan, están peleando en Alemania. En Alemania es de los pocos sitios en donde no, entonces creemos que estamos en las condiciones de Alemania.
La pregunta, ¿qué quieren que se haga? ¿Qué esperarían que se hiciera?
Es simplemente abrir las noticias.
Emi, déjalos. ¿Tú qué esperarías que hicieran, Geraldine?
Pues en este momento. Claro, pues que compren insumos. Se van a contagiar porque no dotados de una mejor manera. O sea, están siendo...
¿No están siendo dotados? Yo
no, o sea, ¿por qué comer camionetas en este momento en el que todas las personas
mueven? La pregunta no es si se puede hacer.
Yo te digo una cosa.
Ahorita no están siendo dotados. O sea,
¿saben qué recomendaría yo? En vez de mandar al SMAT a lanzar bombas, de las cuales cada una vale 35,000 pesos para dispersar supuestos manifestantes violentos que están en las zonas más delicadas de la ciudad, que esa plata se la dieron a las familias directamente para que se coman un pan y no les den un mercado mísero. Porque sí, les están dando un mercado, pero es un
mercado, que hay muchas cosas que convienen al tiempo, les están dando, pero uno no
ahora,
puede usar un argumento sentimental ahí del SMAT para
una persona del SMAT, el SMAT. ¿Cuánto vale
eso
el vestido?
Eso no es sentimental.
Es una muy cara.
Eso no es sentimental para el momento, el día de hoy.
Claro que
compraron,
es sentimental,
compraron camionetas,
es
o sea, compraron camionetas hoy en pleno COVID. Óyeme, o sea, compraron hoy en pleno COVID camionetas cuando las personas están en su casa. Yo para qué necesito una estúpida camioneta, perdóname la palabra, blindada, sabiendo que el sistema de salud está decayéndose. A mí las camionetas no me sirven de nada cuando hay personas muriéndose de infecciones respiratorias, cuando el sistema de salud está mal.
Se ponen a dialogar acerca de salvar a Bianca cuando hay más de 5,000 empresas en la quiebra, 50,000, no sé cuántas empresas son las que están entrando en la quiebra, y piensan en salvar a Bianca, que es una compañía brasilera, pero que está realmente constituida en Panamá. O sea, es ilógico, es ilógico.
Porque lastimosamente a Bianca es el cimiento del transporte aéreo en Colombia, se cae a Bianca, se cae el transporte aéreo en Colombia, eso tiene unas... Eso tiene,
60%, a mí no me parece, la verdad, a mí no me parece, porque realmente el problema de Avianca es uno, y es simple, es que la hermana de Duque es la esposa de uno de los mayores inversionistas de Avianca. Avianca es una empresa que viene con mayores problemas de antelación. No son básicas. Es una empresa que ya desde hace mucho tiempo tiene una problemática mayor, tiene un sindicato en donde donde los pilotos ya estaban pidiendo cosas de mucho tiempo.
Si nos ponemos
tiempo,
entonces
viene mal
a mirar cada una de las personas en este país que tiene una
lo digo,
de lo privado y lo público, pues todo el mundo termina en la cárcel porque este país desafortunadamente no tiene el desarrollo de otros como para dividir.
Ok, bien lo dices. O sea, bien lo acabas de decir, entonces ¿por qué no enfocarnos
en
otras
empresas?
En donde se dividan
más los privados de los públicos. Pongamos otras reglas, pero tampoco podemos quejarnos por todo y pensar que hay una conspiración en todo y pensar que siempre de mala fe. A mí no me gusta pensar de mala fe y por eso mi conclusión es que Claudia y Duque han trabajado de una manera muy correcta en lo que han podido, me parece, les resalto su trabajo y me parece muy bien lo que han hecho los dos.
Bien, te comparto. O sea, a mí me parece ideal el trabajo que han hecho. Todas las alcaldes.
Yo quiero
hacer los errores. Llevar la economía es uno de los más errores que está.
Cerremos. No lo oigo. Cerremos un poco el tema. Yo creo que a Martín y a Geraldine les cuesta trabajo decir de pronto Duque algo está haciendo bien. Ustedes, para ustedes es...
No.
Ustedes no.
A mí me cuestaría trabajo si lo hiciera bien. Pero yo realmente creo que los que lo han hecho bien son los gobernadores y los alcaldes. Yo creo que el presidente de la República le falta... Y eso es una cuestión
territorial.
El presidente de la República le falta liderazgo en general.
Completamente independiente de lo que es la Organización Nacional.
Emilio
está completamente organizado, sí. Me parece que lo han hecho bien todos.
Listo, vamos a interceder. Le doy la palabra a Andrés, por favor, para que hablemos solo de uno. Les agradezco. Andrés.
Una de las quejas que hay es que no dejamos hablar y que no entienden. Pues déjenme hablar. Vamos a cerrar el caso porque ya sé que no tenemos. Tenemos dos polos bien claros. La izquierda que dice Duque es malísimo y no ha hecho nada. Yo viví con una persona, ustedes no son de izquierda, yo viví con una persona de izquierda y me parece que Duque no es bueno, no lo voy a negar, pero me parece que se ha montado en un bus que está caminando y eso es válido. Se podía haber sentado así, yo soy el presidente y se hace lo que yo digo porque a mí me da la gana y creo que no lo ha dicho. En eso me parece que en este momento, por quien sea, yo creo que han negociado y se han sentado a hablar y me parece que eso es fundamental. Por ejemplo, eso no está pasando en España. Eso no está pasando en Estados Unidos, eso no está pasando en Brasil, acá sí. Y los polos se están sentando y están hablando. Dice, mire, tratemos, uno dice, abramos la economía, otra dice, salvemos personas. Y están llegando a acuerdos, están llegando. Y eso es lo más importante en este momento. ¿Qué irá a pasar? No lo sé. Lo de Avianca, un periodista que lo dijo. Hasta ahora no ha llegado a los medios de poder el tema de Avianca. Dejémoslo ahí. Si llega ya, de hecho el papá de Emilio, hace mucho tiempo, fue el que dijo que iba a haber un monopolio y que era terrible, que lo quiero hablar con Emilio después en privado, pero el doctor Archila, Emilio Archila, el bueno, no el pelirrojo, bueno, también es pelirrojo, hace mucho tiempo habló de lo grave que era, o es lo que yo me acuerdo, un monopolio como el de Avianca, y lo estamos viviendo. Y
dije, papá, él renunció, Andrés, él renunció de su posición de superintendente porque iba a haber una fusión entre, ¿claro?, entre Avianca y ACES, y eso iba a convertirse en un monopolio, y entonces, le pidieron que firmara, y por no firmar, pues renunció.
Y pues serio, entonces bueno, pero no quiero hablar de eso. Creo, y lo podemos seguir hablando porque nos va a tocar semanas con pandemia, creo que estamos bien tratados. Yo por lo menos agradezco que nos están dejando salir a correr a las 8, a las 7 de la mañana, y para mí ha sido una bendición. Los que corremos saben lo que es eso. Pero digamos que mirando a donde podemos mirar, a nuestros vecinos, a Ecuador, a Brasil, de Venezuela no sabemos nada, así ustedes van a decir que sí, pero yo creo que no tenemos información, pero lo que está más o menos cerca de nosotros, estamos bien tratados. Vamos a otro.
Sí, vamos a otro tema internacional.
Hay un tema internacional.
Sí,
internacionalmente
hablamos como en todo.
Entonces, el tema es, ustedes que, por ejemplo, ¿cómo ven España? ¿Cómo ven Estados Unidos? ¿Cómo ven Argentina?
No, claro. Pues mal. mal.
De lo que vi, por ejemplo, puedo resaltar dos cosas. Principalmente que nos damos cuenta que hay varias cepas del coronavirus, y esto es muy importante, porque nos damos cuenta que no es que exista un solo coronavirus que mate de la misma manera que mata en Italia, sino que podemos ya identificar que hay unas cepas más fuertes de ese coronavirus que pueden estar concentradas en algunas partes de la Lombardía, que han llegado, por ejemplo, a Nueva York. Estas cepas que son mucho más fuertes, que se transmiten y pues tienen más consecuencias, y podemos ver que hay otras que no son tan fuertes. Entonces vemos países mucho más afectados y otros pues no tan afectados. Y lo otro que estaba viendo muy positivo hoy es que en Sur Corea, a diferencia de lo que estaban diciendo ayer, hoy es miércoles, parece que cuando le hacen las pruebas de nuevo a las personas, estas sí están curadas. Entonces, porque ayer se estaba diciendo que parecía que aparecían nuevamente las personas infectadas cuando ya se habían curado, pero entonces lo que los surcoreanos están diciendo ahora, que son personas pues que tienen bastante confianza dentro del ámbito internacional, porque pues han sido líderes en lo que tiene que ver con todo la contención de personas, en donde han organizado de manera muy buena la entrega de mercados para todos los ciudadanos, igual que Taiwán, que ha sido líder en donación de implementos para lo que da los implementos médicos, que se llaman creo que PPI ahora. Pero entonces vemos que parece que no se repite el virus en las personas, y eso es buenísimo porque significa que estamos más o menos empezando a obtener lo que se llama la inmunidad de grupo, que pues es la mejor manera para superar el coronavirus, si no es que llega una vacuna, pues que sería útil para ese tipo de casos.
¿Qué opinan de Trump, jóvenes? El ala izquierda de nuestro programa, que diga que de pronto es bueno tomar alcohol o violetas. A mí lo que me llama la atención, y es un país que me encanta, es cómo lo eligieron. Para mí ese es un misterio. Es decir, yo nunca había visto a alguien más inepto. Es decir, los nuestros son premios Nobel de literatura y de economía a la vez, al lado de este señor. Entonces, ¿qué opinan de todo lo que está pasando allá?
Pero Andrés, bueno, que comiencen quería preguntarles una cosa. Que si ellos vieron, o sea, por ejemplo, uno de los temas es lo que dijo Trump, supuestamente ingerir desinfectante. ¿Ustedes vieron el pedazo de video realmente? O sea, ¿alguno de ustedes lo vio a Trump lo que dijo, o se basan meramente en lo que dicen los medios?
No, yo lo vi.
Yo también lo vi.
Un bárbaro.
Sí. Sin embargo, había ironía. Pues, exacto. No,
había ironía. Eso era lo que iba a decir. ¿A serio? ¿Tú lo viste, Emilio?
Sí, es que yo lo vi, y lo que me parece es que el tipo ya no entiende el alcance que tiene, pero me parece que de todas maneras los medios tienen la responsabilidad, en mi opinión, de lo que ocurre en Estados Unidos y no tanto lo que dice Trump textualmente. Por eso es que ya está dejando de hacer esos briefings, que son esas presentaciones ante el público, porque ya cualquier cosa que dice la toman de una, pues la tergiversan como pueden. Y no lo defienden de ninguna manera.
Lo contrario. No, Emilio, lo único que dijeron es, por Dios, no se les va a ocurrir tomar de col. No. En eso, los medios...
Por esto, Andrés. Pero si el tipo está con unas personas que son médicas, los más avanzados en los campos médicos, y sabemos que el alcohol o hay sustancias que pueden matar el virus, por así decirlo, en una afuera del cuerpo, o sea, que sabemos que los matan en menos de un minuto. Lo que el tipo les dijo fue, no podemos investigar un tipo de algo que se pueda introducir en el cuerpo así. Yo lo escuché y yo lo interpreté de esa manera.
¿Qué defensa? ¿Qué ninguna defensa? Ahí si me uno a la izquierda, esto no tiene defensa. Uno no puede, como presidente de la República y de la mayor economía del mundo, no puede ser tan ligero a salir a decir, de pronto tomar de alcohol es bueno.
Ajá. No, es que él no dijo eso, es que él no dijo tomar, él dijo, utilicen ese tipo de avances médicos para pues ver si se puede hacer dentro del cuerpo sin que uno lo mate.
Porque hubo una disparada de intoxicaciones con decol, no jodas, no me jodas.
No, pero por eso es que estoy de acuerdo con que el tipo no entiende cuál es el alcance de sus palabras, pero no dijo lo que dijeron los medios estadounidenses.
Bueno, entonces, pongamos un palabra. ¿Viste lo que dijo la Merkel? Esa es una política que yo quisiera. Esa mujer es... brillante. Si sube un punto, tenemos hasta junio. Si sube dos, tenemos hasta septiembre. No, si sube un punto, tenemos hasta octubre. Si sube dos, tenemos hasta julio. Si sube uno, tenemos hasta junio. Y es así, clarito. No hay nada más que decir. No hay que decir que de pronto la luz ultravioleta, o que como dijo Bolsonaro ayer, es que él no es el Mesías. No. Yo creo que ellos tienen que entender y tienen que tener claro el alcance de sus palabras. No podemos salir
por eso creo que no lo tienen, no lo tienen para nada, pero no sé qué opine Martín, por ejemplo, me interesa.
Martín.
Pues yo qué puedo opinar sobre Donald Trump. Pues o sea, yo opino muchas cosas acerca de Donald Trump, es bastante obvio. Pienso que su discurso es muy lesivo para la gente porque justamente tiene mucho peso. Y no solamente eso para sus detractores, sino para las personas que lo apoyan. Entonces las personas que lo apoyan hoy en día salen a la calle, esto es un virus inventado, después entonces la persona que lo apoya acá en Colombia es María Fernanda Cabal, y ella sale a decir cualquier barrabasada como siempre. Y es bastante duro, porque entonces en Colombia también la gente que sigue a María Fernanda Cabal empieza a creer que esto es un complot del castrochavismo o cualquier otro tipo de cosa. Entonces es una utilización de la posverdad de una manera que se vuelve en contra de ellos mismos, ¿entiendes? Es decir, pilas en serio con lo que dicen, porque si ustedes dicen algo de una manera que sea irónica, la gente no lo va a entender como algo irónico, porque la gente ya está acostumbrada a que el que tiene la razón no es el científico, no es el médico, no es el profesional, sino es este político que yo endioso, como han endiosado a Donald Trump y como puede pasar en ciertos casos aquí con la cabal.
Pero no, yo lo que creo es que el político no puede utilizar la ironía en ruedas de prensa, salvo que estén hablando, o de literatura. Pero
ni siquiera ironía, sino incertidumbre en la casa de Trump, o sea, el tipo ni siquiera sabía lo que estaba diciendo.
No sabe nada.
Ok, yo quiero hablar de esto de alguna manera y es, hablar del discurso, ¿no? Hablando del discurso, el discurso logra muchísimas cosas. Tú llegas mediante las personas, mediante el discurso, sea irónico, no sé, sea de la manera que sea, ¿no? Entonces, pues tú no puedes referirte a un tema, o sea, como lo dijo Martín, de una excelente manera, tú no puedes referirte a un tema como tan a la ligera. O sea, las personas son seguidores a ciegas, eso es total. Y las personas siguen un discurso, es decir... lo que las mamás siempre dicen, si sus amigos, no sé, se tiran del puente, usted también lo hace, parecen similares los seguidores de Trump, ¿no? O sea, y por esto vemos los resultados que arrojan ahorita, todo lo que significa que hayan muchas personas que están intoxicadas por haber ingerido de alcohol y pues demás sustancias, ¿no? Es el discurso, es lo que mueve el discurso, y eso es lo que Trump no entiende.
Andrés, podemos ver que Trump y pues sus asesores estuvieron, yo creo que dentro de la desesperación y no encontrar qué hacer, encontraron pertinente, y para eso entrar al último tema, pues que vamos a tocar sobre interdesconocidos, los temas interdesconocidos, mencionan y dejan autorizar que se autorice la declasificación de 3 videos. Dejan al mundo con una noticia muy extraña, en donde se admite que 3 videos en donde se graban objetos voladores no identificados, parece un chiste decirlo, pero no lo es, en videos del Navy, el navío estadounidense, se establece que son tomados de manera real, y en algunos de ellos, los pilotos estadounidenses dicen que hay toda una flota de ellos, pues definitivamente son objetos y definitivamente no son identificados, y lo que dicen es que andan muy rápido. ¿Ustedes qué piensan al respecto entonces de esto?
Yo opino una cosa muy particular, y es que pues hace mucho tiempo hay avistamientos de ovnis, pero la gente solo lo cree ahora que lo saca el Pentágono. Eso me parece
curioso.
Me parece que demuestra justamente lo que veníamos diciendo, y cómo hay ciertas personas o potencias que legitiman discursos que puede que ya existieran. Es decir, aquí en Colombia también tenemos nuestros propios videos de extraterrestres, nunca hicieron boom, la gente simplemente los ignoró, pero ahorita, bueno, de extraterrestres no, de ovnis, pero ahorita que esto sale, entonces ya es otra cuestión. Pero pues bueno, yo les transmito desde aquí, desde Tabio, Cundinamarca, desde aquí, desde mi casa, se ve la Peña de Huayca, que es un gran lugar de avistamiento ufológico, y pues yo les puedo decir, aquí también han aparecido. Entonces, pues nada, quién sabe qué sean, ¿no? Quién sabe, a la larga, puede que sean, como dicen por ahí, rusos o chinos, quién lo sabe, ¿no?
Niño con un dron, pero eso sí es.
¿Un dron que va tan rápido? No sé.
No sé.
Y es pertinente entender que, o sea, lo que dice Martín, y pues de verdad el tiempo en el que salieron a la luz estos videos ya llevaban mucho tiempo, pues digamos que en tenencia de ellos, y porque ahorita, o sea, porque en este momento sí salen, independientemente de si son ovnis o no son ovnis, pues digamos que estamos orientados en otro problema un poco más mayor que si lo somos y no lo oigo. O sea, el debate
pero
es súper fuerte,
es
pero
un problema mayor. Porque creo que, o sea, encontrar un objeto que se mueve a velocidades a las cuales nosotros no creíamos comprensibles o por lo menos obtenibles, y que lo descubre el ente científico más avanzado, pues, a nuestro conocimiento de la Tierra, y que se siente completamente vulnerable ante ello, y que, por ejemplo, el ministro de Defensa japonés salga diciendo que Japón va a actualizar sus sistemas de defensas y sus entrenamientos para poder pues responder ante amenazas de este tipo, pues me parece algo como, o sea, me parece interesante e importante tener en cuenta, sea lo que sea, así si es algo humano,
no.
Definitivamente tienen una tecnología que pues no se puede obtener para nosotros,
pues,
e inclusive nos haría pensar.
Tocando el tema, pues temas más
allí,
importantes realmente.
Llegaron hasta aquí, no tenemos manera de combatirlos. Es decir,
claro,
creo que es pichar el botón y nos matan a todos. ¿Sí? Yo creo que es una cuestión, yo lo veo desde una parte más política, y es desde lo que les decía, desde esa manipulación de la información, y es como que de pronto tú sabes algo, pero sabes que puedes manipular a alguien si le sueltas la información de a poquitos, ¿me entiendes? Entonces yo
pero
siento
Martín,
que es un poco
yo,
más...
Yo te tengo una pregunta, pero yo creo que veo esto muy similar a lo que se haría si, por ejemplo, un grupo terrorista, que sabemos que es real, pues tuviera una bomba nuclear, por ejemplo, no sé, y si tuviera una bomba nuclear cerca de Nueva York, pues no sé si el gobierno también tenga que, o el Estado, los entes de control, por decirlo así, deban tener una política de 100% sinceridad con la población. Entonces, no, también se trata de mantener una moderación ahí, porque
se trata de
decirle a la población, venga, hay posibilidad de que se mueran 10 minutos porque hay una bomba pues eso genera más problemas, ¿no?
Es una cuestión de controlar el pánico de la gente. O sea, si tú le dices a la gente, oiga, hace 50 años hay extraterrestres y caminan entre nosotros y toda la cuestión, pues seguramente la gente, además con COVID, se van a enloquecer. Sí, entonces sí, claro, yo entiendo que hay una cuestión de cuidado también frente a esa control de la información. ¿Quién sabe por qué lo estén entregando ahorita? O sea, creo que es la primera vez que oficialmente sale un archivo que dice que no saben qué era y que es Estados Unidos.
Oficialmente, yo no sé si ustedes recuerdan el tema de WikiLeaks. El tema de WikiLeaks, yo no sé si ustedes conocen bien del tema, pero hace mucho tiempo, refiriéndome a lo que acaban de decir, hace mucho tiempo también WikiLeaks sacó muchos documentos en los que también se hablaba en algún momento de OVNI, no sé si lo saben, pero como no fue, por decirlo de alguna manera, una publicación oficial proveniente del Pentágono, pues las personas lo creyeron. El tema de WikiLeaks fue un tema increíble, que si se da la oportunidad, de pronto trataremos en otro programa, pero es el tema de por qué ahorita y por qué en este momento sale esta información como tan importante relativamente, y que obviamente es claro que va a llamar la atención de todas las personas, de todos los medios, aun cuando pues después digamos que Trump notó que había cometido un error. Entonces ese es el tema, porque pues el tema de que si hay o no hay ovnis, ya muchas veces han dicho que hay avistamientos, el pronunciamiento no oficial es lo que, digamos, generaría la controversia, porque como ahorita lo dijo el Pentágono, entonces ahora sí todos vamos a enfocarnos en que hay ovnis y en que el tema es un poco más probable, aun cuando muchas veces ya se había dicho que los avistamientos eran claros, y aun cuando muchas personas ya han dicho que los avistamientos han sido en muchas ocasiones.
Ah, pues lo que les digo, aquí mismo, yo miro por mi ventana y a veces veo luces, es como, sí, ok, pero pues aquí ya está normalizado. Pero las hay, y esa no es que son.
Se nos acabó el tiempo y nos dicen que tenemos
puntos. Dale. No, pero yo quiero decir dos puntos antes, y antes de que terminemos el tema, porque definitivamente es interesante, y es que para mí esto es eminentemente jurídico. Me parece que si, o sea, primero, si es tecnología que tenemos nosotros como raza humana, tienen que replantearse pues todas las cosas que son los acuerdos de tener diferentes tipos de armamentos, mirar a ver si son armamentos, mirar cuál es la constitución física de estos objetos, y pues algo pues como parecido a lo que se hizo con las bombas nucleares, que una tecnología de tal manera pues no podría tenerla solo una nación y demás, si es que todavía se cree en los acuerdos en la guerra y demás, como se supone que se sigue. Y lo otro es, si llega a no ser algo humano, pues alienígena, entendiendo alienígena, algo no humano, pues entonces toca replantear, yo creo, nuestro pensamiento acerca de la capacidad que tenemos como raza de llegar a acuerdos, de si realmente nuestro derecho está suficientemente avanzado como para poder transmitir un acuerdo como lo sería con algo que, pues, sí, ¿cómo sería la prueba documental con algo que ni siquiera sabemos cómo comunicarnos? Todo este tipo de preguntas, pues, se abren una nueva puerta para muchas cosas que pueden ser la regulación de la vida en el futuro, sin tener ninguna duda.
Bueno, jóvenes, me gustó hablar de Claudia, de Donald Trump, de los ovnis no creo mucho, así que en eso no me meto, no me interesa. No había visto a Geraldine, un placer conocerte. Seguiremos hablando, creo que tenemos tiempo. Últimamente tenemos página de Instagram, tenemos nuevas participantes, han salido. Veo que hay más compromiso, que yo al final me estaba aburriendo porque éramos Martín y yo los que estábamos listos, y a veces Emilio, pero esta pandemia y esta reclusión los ha llevado a que podamos sentarnos a discutir. Me gusta muchísimo. Es claro que hay dos tendencias, una de derecha, una de izquierda. Yo trato de estar en el centro, pero me cuesta, no me gusta la izquierda, lo lamento. Pero está bien, somos pluralistas, acá aparte de burlarnos un poco, y acá sí nos podemos burlar y utilizar la ironía, pues les pido el favor que dejemos hablar un poco, porque acaba apareciendo un programa periodístico de fútbol y no nos interesa que nos parezcamos a eso, a pesar de que me encanta el fútbol. Y esa es una de las críticas que nos hacen en redes sociales, es que a veces no nos entienden porque todos gritábamos. Hubo un momento acá en que Emilio se salió de los chiros y los otros dos se reían un poco. Entonces,
Se va, sí, sobre todo diciendo. Ahorita que hay tantas problemáticas con la pedida de la palabra, porque pues aquí realmente pedirla a través del medio virtual no es nada fácil.
Tenemos más programas.
Sí, síganos en redes, suscríbanse al canal.
Estamos haciendo dos semanales, me encanta. Ustedes son los que hacen el programa, yo me meto mucho y hablo mucho.
De hecho, este vendría a ser para la semana anterior que no tuvimos programa y mañana vamos a estar grabando el siguiente, que yo creo que se estará publicando viernes o sábado.
Sábado o domingo. Sí. Usted, muchas gracias.
Nos vemos. Muchas gracias a todos. Descansen.
En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad. Condujo Andrés Charlie.